advertencia. El lenguaje, los comentarios, las opiniones y la música de este espacio de información matutina es solo para personas de 40 años para arriba.
Quiero escuchar la radio. Que el sol ya salió.
Señoras y señores, amigos invisibles, amigos de siempre, amigos sobrevivientes, inteligentes, preparados, cultos, leídos, informados, feliz madrugada para todos. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Nos escuchas a través de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com y Spotify de 40 para arriba. También en Buena Vida Radio. Donde quiera que se encuentren y haciendo lo que estén haciendo, aquí estamos nosotros para repasar cómo se mueve el mundo.
Tiendas y restaurantes se están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar.
Titulares. Soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Hoy es el lunes 27 de julio del 2026 y comenzamos con el anuncio de la tregua en los enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos. La nueva ventana diplomática pudiera ser consecuencia de la disminución de las municiones de la Fuerza Aérea Norteamericana o por el aumento de los precios mundiales del petróleo y la cercanía de las elecciones de medio término. Y también comentaremos por qué la Casa Blanca ha dado instrucciones para que todos los funcionarios de la administración utilicen la aplicación de TikTok como canal de comunicación. Entre tanto, analistas del Pentágono y de la DEA han llegado a la conclusión que los 67 ataques a las embarcaciones en el Caribe y los 221 muertos no han logrado disminuir el flujo de cocaína hacia Estados Unidos. Por su parte, un informe difundido durante el fin de semana mostró que las grandes empresas de Estados Unidos están volviendo a contratar personal para trabajar con la inteligencia artificial. Aunque usted no lo crea, algunos pastores evangélicos aseguran estar siguiendo un mandato bíblico al predicar sermones durante los vuelos nacionales e internacionales. Los terribles y brutales incendios forestales que se han presentado en Francia y España han obligado a la evacuación de casi 300.000 personas. En un hecho sin precedentes, la participación del presidente argentino Javier Milei en un acto político en Brasil, donde llamó ladrón al presidente Lula da Silva, ha desencadenado un escándalo diplomático entre ambas naciones. En un minuto, Chispa Chao Tani nos contará la hazaña que ha logrado un lanzador de los Cerveceros de Milwaukee y la reacción de Katy Perry ante el uso de una de sus canciones. Esta es la mañana americana.
Somos noticias, somos radio.
Escuchas a Gustavo Márquez Morales.
El clásico de las mañanas informativas.
Por lo menos la que esperamos nosotros, los inocentes e ingenuos, que siempre que el presidente dice que va a suspender los ataques y que van a regresar a la mesa de negociaciones, le creemos. Y no es fácil creerle al presidente, esa es la verdad, pero el presidente ordenó posponer una importante campaña militar que podría haber durado 2 semanas. Dicen los rumores que el problema es que hay un desabastecimiento de municiones. El presidente dijo que nunca antes había tenido más municiones la Fuerza Aérea Norteamericana que ahora. Bueno, las cosas del presidente, donde uno siempre se queda mirando hacia arriba bajo el símbolo de la sospecha. Esto no es verdad. Pero bueno, uno no está metido ahí dentro del Pentágono. El Pentágono aparentemente le ha informado al Congreso que eso es lo que está pasando. Pero el presidente dice que no, lo escribió anoche. Pero sin embargo, pues esta tregua en los enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos abre una ventana diplomática esperada por todos, porque antes de haber iniciado esto hace 5 meses, ahí es donde tenía que dilucidarse todo este conflicto. Ninguna de las dos partes ha tomado la iniciativa de regresar a la mesa de negociaciones, por lo menos públicamente. Pero se sabe que hay conversaciones en las que han participado Arabia Saudita, Qatar, Omán, Pakistán. Bueno, todo el que puede tratar de intervenir para ponerle freno a esto está tratando de hacerlo y a lo mejor esto está dando buenos resultados. Dice la gente de Irán que ellos tienen dudas de si Washington está dispuesto a regresar a la mesa de negociaciones, pero que ellos tienen la seguridad que los precios petroleros, como se han elevado por este conflicto, no solo por cerrar el Estrecho de Hormuz, sino además porque han cerrado el paso a través del Mar Rojo y entonces esto ha disparado los precios del petróleo, y ellos dicen que eso es lo que va a llevar a la administración Trump a la mesa de negociaciones, sobre todo a medida que se vayan acercando las elecciones de medio término. Y esto puede ser verdad, sobre todo por ese temor que tienen los republicanos, los líderes del Partido Republicano, con esa encuesta publicada también el día viernes, donde dicen que alrededor de uno de cada cinco votantes republicanos leales al partido en este momento están pensando no acudir a las mesas de votación en el mes de noviembre. Y se está hablando en particular de estados como Iowa, Ohio, Carolina del Norte, Montana, New Hampshire y Michigan, que están afirmando que podrían quedarse en su casa el día de las elecciones, y muchos están considerando votar por los demócratas. Y la principal preocupación no solo es la guerra con Irán, es el precio de la gasolina, la inflación y la economía. Y por supuesto, los republicanos perciben esto como una gran preocupación y están presionando al presidente para que le ponga fin a este conflicto, para ver si bajan las cosas. En este momento, la encuesta dice que los demócratas llevan una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre los republicanos entre los votantes que afirman estar totalmente seguros de que van a acudir a las mesas de votación en noviembre. Si esa brecha no se reduce, y por eso están presionando para resolver este conflicto cuanto antes, podría traducirse en una ventaja decisiva para los demócratas. Si esto se cambia, si se apacigua por lo menos estos enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos que se han recrudecido en las últimas dos semanas, esto pudiera hacer que los republicanos pudieran estar por detrás de los demócratas en 3 puntos. Y 3 puntos, agréguele usted el margen de error. De modo que esto pudiera complicarse tanto para el partido republicano como para los demócratas en la percepción que hay sobre una eventual victoria en las elecciones del mes de noviembre. Voy a cambiar rápidamente, mi querido amigo, porque este fin de semana se produjo un desacuerdo importante que puede poner en peligro las relaciones diplomáticas entre Brasil y Argentina. Resulta que el presidente argentino Javier Milei se hizo presente en un acto político del contrincante del presidente Lula da Silva ahí en Brasil. Algo para mí sin precedentes, que un presidente vaya al país del otro presidente y entonces haga un acto político y participe e insulte al presidente de ese país, como lo ha hecho Milei. Milei llamó ladrón y llamó corrupto a Lula da Silva en un acto político realizado en Brasil. ¿Usted se imagina una cosa como esa? Eso fue lo que hizo el presidente de Colombia cuando vino aquí, ahí a una reunión de las Naciones Unidas, y entonces en un acto político empezó a proferir insultos contra la administración Trump. La diferencia es que no había una campaña política aquí en Estados Unidos cuando lo hizo el señor Petro, a diferencia de lo que va a ocurrir en Brasil, que están próximos a una campaña presidencial donde el principal enemigo político y contrincante del presidente Lula está arrestado, y entonces tienen al hijo de ese señor Bolsonaro como el candidato presidencial. Y entonces Milei se presentó allí. Si Milei hubiese hecho esas declaraciones desde Argentina, bueno, uno las interpreta dentro de las cosas que hace Milei, que se quiere parecer todos los días más al señor Trump. Pero Milei fue y desafió a la política diplomática y se presentó en Brasil en ese acto político. Y entonces Lula da Silva ha considerado esto inaceptable y, por supuesto, ha llamado a la Cancillería, al embajador de Argentina, y lo ha puesto en 3-2. o resuelven el problema o manda a retirar el embajador brasileño de Argentina. Así amanecimos hoy con esta situación que de alguna manera pues no es buena para el continente americano, mucho menos para dos países que con sus diferencias siempre han mantenido una buena relación. Esperemos, así amanecimos, vamos a ver cómo se resuelve esto durante todo el día. Hay otra noticia también que quiero tocar muy rápidamente y tiene que ver con la celebración que ha hecho el presidente Trump o el Departamento de Estado en particular sobre la decisión de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de retirarse de la Corte Penal Internacional. Le voy a decir lo siguiente. En la Corte Penal Internacional hay unos juicios contra Maduro y contra el régimen venezolano, del cual forma parte antes y ahora la señora Delcy Rodríguez. Y no olvidemos que recientemente Marco Rubio, el secretario de Estado, pues ha empezado a declarar que hay que desmantelar la Corte Penal Internacional. Esto tiene varias lecturas, porque pudiera ser que ante la Corte Penal Internacional se presenten acusaciones contra funcionarios del gobierno de Estados Unidos, incluyendo el presidente. Ya está señalado ahí, hay un juicio en la Corte Penal Internacional contra Netanyahu. Y entonces no sabemos si Rubio se está adelantando frente a lo que se puede presentar más adelante. Y ya la Corte Penal Internacional, que ha estado investigando a Nicolás Maduro desde el año 2018, hasta ahora sin ningún resultado. Pero la Corte Penal dijo, después de este anuncio que ha hecho el gobierno venezolano, que los juicios van a continuar. Y esto es muy interesante porque la reacción norteamericana, la celebración que ha hecho el Departamento de Estado, pues forman una llave sospechosa también. Esta noticia quiero conectarla con la información que aparentemente viene desde el Congreso, donde se dice que los 67 ataques a embarcaciones ahí en el Caribe por parte de las fuerzas militares norteamericanas, presuntamente desmantelando el tráfico de drogas y que ha producido 221 muertos hasta ahora, o por lo menos reconocidos, no ha frenado el flujo de cocaína hacia Estados Unidos. El presidente dice que la operación ha puesto fin prácticamente al narcotráfico marítimo. Eso es lo que dice el presidente Trump. Sin embargo, analistas del Pentágono y de la DEA han llegado a una conclusión distinta. Dicen que esta operación de Estados Unidos lo que ha hecho es impulsar a las organizaciones criminales a desarrollar nuevas estrategias y tácticas. Entre ellas, utilizar la vía aérea cerca de las costas para evitar los ataques norteamericanos. Y entonces lo que están haciendo es manejar todo el tráfico hacia el este, hacia Guyana y hacia Surinam, para eludir a las fuerzas norteamericanas. Esta evaluación la ha hecho la DEA, mi querido amigo, la DEA. No es que es una información de políticos o de opositores. Han señalado que estas acciones lo que ha logrado es que los narcotraficantes no utilicen lanchas rápidas y prefieran embarcaciones más grandes. Así que esta es una información que se filtró por un informe que hizo el Pentágono y la DEA en el Congreso. Y es muy importante que le pongamos atención porque todo está interconectado. La Corte Penal Internacional, la salida de Venezuela desde allí, la acción por parte del Departamento de Estado de promover que los países se retiren de la Corte Penal Internacional y esta noticia proveniente del Pentágono. Saque usted sus propias conclusiones. El que entendió, entendió. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. GustavoMárquezMorales.com.
Buen día. Entre aviones, carreras, reportajes y eventos, aquí llega Chispa Chau Otani con su morral deportivo.
Bueno, llegamos al lunes, este lunes de lluvia, porque en gran parte de la región está lloviendo, afortunadamente, porque habían unos días calurosísimos. Hay que ver lo que está pasando en Francia, en España, que han evacuado a casi 300.000 personas, digo, en conjunto, ¿no? porque son unos incendios brutales los que ya se están presentando. Pero bueno, vamos a comenzar este lunes con esa labor monticular genial que hizo Missy Orozki, el lanzador de los Cerveceros de Milwaukee. Chispa me dice esta mañana, ¿qué te pareció lo de Missy? Missy, ¿quién es Missy? Missy Orozki. Ah, bueno.
Buenos días, ya somos todos íntimos. Feliz inicio de semana. Somos íntimos de Missy. Me gusta, es más fácil pronunciar así el nombre de Jacob Missy Orozki. Quedó solo a 2 ponches, Gustavo, del récord histórico de las Grandes Ligas de más ponches consecutivos iniciando el juego. Ese récord es de Pablo López, sí. Un lanzador venezolano de los Bravos Atlanta. Ante los Bravos Atlanta.
Ante los Bravos Atlanta, él es de los mellizos.
Así es.
Sí. Oye, Missy ponchó.
Qué bueno los Cerveceros, vale. Qué bueno este muchacho para ellos.
Sí. Oye, me tiene un récord maravilloso, 10-4 apenas, y tiene una efectividad de 1.1, pero ponchó a los primeros 7 bateadores y a los primeros 12 de los 13 que enfrentó. ¡Qué maravilla! Este es un lanzallamas de este tipo.
105 millas por hora ha logrado medírsele a este señor con un récord de velocidad, bueno, de los más rápidos. Además, fíjense algo, él tiene en esta temporada acumulado más de 700 lanzamientos que superan las 100 millas por hora.
Increíble. ¿Le hacía falta al béisbol o esta atracción?
Él debutó el 12 de junio del 2025 frente a los Cardenales de San Luis, lanzando 5 entradas completas sin permitir hits ni carrera y recetando 5 ponches. Un debut soñado, sí, para este lanzador, así como tú quieres ver a todos los lanzadores.
Ahí en Coppertown, con la intromisión en el Salón de la Fama de Jeff Kent, Carlos Beltrán y Andrew Jones. Yo no sé, yo digo que cuando los muchachos empiezan a jugar béisbol, momentáneamente no piensan en eso, ¿no? Pero a medida que van avanzando, la gente les va diciendo, caramba, ¿tú crees que con lo que has logrado en el béisbol puedes llegar al Salón de la Fama? Y uno a veces lo piensa. Puede ser, pero no te concentras en eso.
Tú te estás imaginando que tú eres un jugador.
Exacto, si a mí me lo hubiesen preguntado.
Porque a ti nunca nadie te ha preguntado si podrías estar en...
No, yo le hubiese metido una demanda al que me hubiese hecho esa pregunta. Esto es acoso laboral. Oye, qué bueno.
Qué maravilla, tres grandes. Carlos Beltrán, Andrew Jones y Jeff Kent.
Sí, señor. Jugaron para 7 equipos, tú sabías. Mejor dicho, Beltrán jugó para 7 equipos, Kemp jugó para 6, Andrew Jones jugó para 5. Y entonces uno dice, mira, fíjate cómo redondearon una carrera, porque ya no hay aquel tipo de prototipo, Chispa, de los jugadores que jugaban toda su carrera para, con un solo equipo.
Exacto, ¿no? Con una sola franquicia, exacto, con una sola camiseta.
Entonces le tienen que preguntar al final con cuál fotografía quiere ser inmortalizado, ¿no? Y entonces escogerán el equipo que más quisieron ellos.
Ah, bueno, fíjate, es verdad. Claro. Pues uno quisiera como... ¿Cómo escogerás eso? Bueno, los mejores años, los mejores números.
Seguramente. Eso no se lo iban a preguntar a DiMaggio, ni a Mickey Mantle, ni a Millie Mae.
No había forma. No había forma. Mira, sexto por puertorriqueño en alcanzar el Salón de la Fama.
En el caso de Carlos Beltrán.
A mí me gustan, sí, en el caso de Carlos Beltrán. Me encantan los puertorriqueños. Sí. Me caen muy bien.
Tú sabes que Beltrán y Kemp fueron compañeros de equipo, por cierto, allá en Houston. Fueron compañeros de equipo. Jugaron gran parte de su carrera, pues, en la época de los esteroides. Y nunca estuvieron involucrados en absolutamente nada de eso. Beltrán estuvo...
¡Qué maravilla!
Con el problema aquel que hubo con Houston, ¿te acuerdas? Con las sellas y tal. Pero el peso de su carrera pasó por encima de aquel antipatiquísimo episodio. Tú sabes que si se roban las señas, no se robaban las señas, ese tipo de cosas, ¿no? Y Andrew Jones, tú sabes que lo hemos comentado varias veces, que era un espectáculo fildeando. Fue el tipo que a Bobby Cox, el manager de Atlanta, le sacó más canas, ¿no? Porque no atajaba los fly como se supone que tienes que atajarlo con los brazos hacia arriba, sino que él ponía los brazos ahí en el estómago.
Sí, espero aquí que llegue.
Claro, y entonces Bobby Cox le
daba... ¡Qué angustia!
Sí, se volteaba. Cuando había un fly, Bobby Cox empezaba a caminar por todo el dugout.
Sí, en nombre de Dios. Una de las cosas que me gustó, volviendo a Carlos Beltrán, fue la frase que dijo que, como dice uno de los mejores artistas de nosotros, un aplauso para papi y mami, porque en verdad la rompieron. Ese es un pedacito de la canción de Bad Bunny. Mira cómo la música se va introduciendo en todas partes y siempre formando parte de algo importante. Gustavo, me comentabas tú a mí que Katy Perry andaba molesta hablando de uso de músicas y de frases de canciones.
Ah, bueno, no sé por qué vinculamos una cosa con otra, pero está bien, Katy Perry está indignada porque la Casa Blanca utilizó una de sus canciones, Firework, para... ¿cómo se dice? Ambientar los videos de los bombardeos.
¡Qué cosa tan absurda!
En Irán. ¿Qué cosa más grosera? Y además sin pedirle permiso ni nada, utilizar la canción de esta muchacha, la música, para ambientar los bombardeos. Imagínate tú, qué cosa tan horrible.
Horrible. Sí. Absolutamente.
Sí, señor. Es como si agarraran el bate de uno de estos estrellas del béisbol y entonces lo pusieran a recrear el asesinato de una persona a batazos. Por favor.
No, sí, horrible. Es absurdo,
favor,
totalmente.
Tan horrible. No, no, no.
¿Ves? Las frases se usan en momentos, la música en estos momentos como estos, gloriosos.
Sí, señor.
Y bellos y positivos.
Sí, señor. Oye, por cierto, que la Casa Blanca está recomendándole a todos los funcionarios que utilicen TikTok de ahora en adelante. Que todas las publicaciones que hagan, la hagan en TikTok. Para mí, están buscando conectarse con la gente joven, que tú sabes que no los quiere mucho. Pero entonces, a partir de ahora, todos los que trabajan en la administración de esta administración del señor Trump tienen que utilizar TikTok para comunicarse con la gente y dar informaciones. ¿Qué te parece, Chispa? Óyeme, ¿qué te pareció el Gran Premio de Fórmula 1? ¿No estabas angustiada por no haber estado allá en Hungría ayer?
No, porque mi parón de, ¿cómo se llama? Mi descanso de la Fórmula 1 comenzó un fin de semana antes que el oficial. Pero definitivamente le hacía falta un triunfo, por favor, a McLaren. Le extrañaban un podio y la carrera tuvo de todo. Bueno, el podio fue Lando Norris, Max Verstappen y Kimi Antonelli. Verstappen recordándole a todo el mundo, aquí estoy yo, ya mi carro está arreglado y estoy dispuesto a hacerle la vida de cuadritos a todo el mundo.
Sí, Lando Norris fue la primera victoria ayer en el año 2020.
Sí, señor.
Y no hacía un doblete desde Sao Paulo allá en el 2025. Fíjate cómo yo voy repitiendo todo lo que tú me mandaste por aquí antes para que yo supiera que fue lo
mira, que y bueno, Ferrari quedaron con cuarto y quinto lugar.
Sí. Óyeme, tú dijiste el parón tuyo, tú te fuiste de vacaciones, ¿verdad?
Ay, sí, antes.
Pero desde ayer comenzó el parón de la Fórmula 1, las vacaciones.
Exactamente, las mías empezaron antes.
Sí, Antonelli se va con 219 puntos de ventaja en estas vacaciones, 50 más que Hamilton y 59 más sobre...
Sigue Russell. Manteniéndose el jovencito italiano, además con un carisma inigualable el de este muchacho.
Sí, te voy a comentar una cosa, Chispa, para terminar esto. Mercedes ha conseguido subir al podio al menos uno de sus dos pilotos en cada uno de los primeros 11 grandes premios de este 2026. Así que bueno, Hamilton se fue a mala hora de Mercedes. Pero no, le ha ido bien a Hamilton. Le ha ido muy bien, la verdad es esa. Muy bien.
Bueno, con la Pinto no pudo anotar, no pudo acumular puntos, lamentablemente,
sí,
en esta carrera.
Con la Pinto le fue mal. ¿Qué te pareció lo de LeBron?
LeBron. ¡Ay, por favor! Bueno, me sorprendió esa decisión hacia el equipo de los Phillies. Declaró LeBron James que lo hacía por motivo, por su pensando en su familia.
Así, porque
yo decía, ¿será? ¿Sí? Uh-huh. Y yo, que no había sido una decisión tomada por dinero.
Bueno, pues si apenas le van a dar 8 millones por 2 años. Algo que a todo el mundo también sorprendió, la cantidad de dinero con la que había firmado. Pero tú sabes que él había insinuado hace tiempo que... Uh-huh. Lo que pasa es que uno no se da cuenta porque nosotros queríamos que firmara con el Miami. Con los
tú querías que firmara con el Exacto. Miami. Yo quería que se fuera con los Golden State Warriors.
Sí, pero él había insinuado eso, Chispa, porque no sé si lo recuerdas, él comentando en algunas declaraciones de prensa y tú sabes, y con amigos y tal, que repetían lo que él decía. Él decía una frase que era confiar en el proceso. Y confiar en el proceso es precisamente la frase que utilizó el dueño de esa franquicia cuando asociaba la reconstrucción del equipo. Decía, siempre hablaba que había que confiar en el proceso.
¿En serio? Sí, señor. Gustavo, ¿cómo te diste cuenta de
bueno,
eso?
Bueno, porque empecé a... Oye, este tipo hablaba de confiar en el proceso y esto era lo que decía el dueño de la franquicia.
Pusiste a revisar
nos
eso.
Nos estaba diciendo que iba a firmar con ellos y nosotros empeñamos.
Él nos estaba dando la vía.
Sí, señor.
Hablando de gente y de deportistas con de 40 para arriba, fíjate que el arquero de 41 años, Bocinha, la estrella de Cabo Verde, Gustavo, en este mundial de fútbol, y mira, está negociando su fichaje con el Colo Colo. Así que va a ser Sudamérica el destino y no va a ser el Inter de Miami.
El
En el Inter
Colo.
de Miami disfrutamos de tu Casemiro.
Debutó el sábado, por cierto. Fíjate el equipazo que tiene el Inter de Miami. Yo ahora me voy a cambiar para ese equipo. Mire, tienen a Suárez, tienen
Pero
a
si este ha sido
Depor,
tu equipo
a
siempre,
Messi.
Inter de Miami.
No, no, señor.
Flamingo, los Flamingos, como con Messi. ¿Cómo tú no vas a estar? ¿Cómo
No,
tú
no,
vas a ser
no.
norteamericano y no estar con Messi,
No,
con el equipo donde
yo
está
estaba
Messi?
apoyando al equipo de Orlando, el equipo de Orlando. No, por favor, ahora
Mira,
sí, porque está Casemiro ahí.
el gol, ese único gol fue de Luis Suárez.
Exacto, es lo que te digo. Ese es un equipazo. Ahora le ganó a Montreal, por cierto. Oye, vamos.
Exactamente, le ganó a Montreal y entre otros resultados, fíjate, estábamos pendientes también del Chicago Fire, donde está jugando mi querido amigo Lewandowski y cayó ante el New York 3-1.
Y él no
Esos son los
anotó.
resultados. En otros dos resultados, New England le ganó al Atlanta United 4-1. Minnesota y Whitecaps quedaron empatados 0-0. Y el Orlando City le ganó a Nashville 1-0. Son muchos los partidos. Hay
Ese es
muchísimos
mi equipo,
equipos.
ese es mi equipo, el Orlando City.
¿Ese es tu equipo?
Claro que señor.
Ah, y el de Los Ángeles no, le ganó 4-0 al Sporting.
No. Tranquila, chispa. Empezaremos con eso con calma. Oye,
Claro, son muchos equipos,
por
eso me
cierto,
gusta. Que haya tanto fútbol en Estados Unidos me gusta.
Quería comentarte para
Fútbol,
terminar
soccer.
Esta intervención de hoy lunes en la mañana en medio de esta lluvia que azota el área metropolitana, lo siguiente. Tú sabes que el próximo año es probable que se produzca un paro, una huelga en las grandes ligas porque están discutiendo el contrato y no han llegado a un acuerdo la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas con los dueños de los equipos. Entonces Harper, que es la estrella y primera base de los Phillies, le ha pedido encarecidamente a la gerencia que contraten rápidamente lo mejor que haya en el mercado. Están buscando un lanzador, están buscando un bateador derecho y dicen que tienen que hacerlo rápido porque como el año que viene va a haber ese parón, ellos tienen que
Y que
en
eso
este
es inminente,
momento
¿no? Eso
armarse.
Para, así lo
Sí.
sienten ellos.
Sí, que tienen que armarse rápidamente para, bueno, ganar en este momento como de... ya va. Desde que cambiaron el manager, ¿no? Que pusieron provisionalmente
Así
a
es.
Dan Mattingly.
Y están encendidos esos bates, Gustavo. 11-4 le ganaron a los Yankees.
Ah, no, si le ganaron a los Yankees, no hablamos más, chispa. Vamos a cerrar esto hasta aquí. No, señor, levanta
hasta
la mano
aquí llegamos,
el que
no
es un
Yankee. No.
Así es.
No queremos saber ni de los cuadrangulares de Murataka. Murakami,
no
queremos ni
no,
hablar de eso.
Nada, más nada. Aquí cerramos.
No.
Con, si nos
hasta
ganaron,
aquí.
Hasta aquí llegamos, no hablamos más. Mi querido amigo, usted puede volver a escuchar a Chispa Chabotani a cualquier hora del día, donde quiera que usted se encuentre haciendo lo que esté haciendo y con quien lo esté haciendo. Ahí va a estar Chispa Chabotani, ya lo sabe. Lo único que tiene que hacer es entrar a la aplicación de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com, o si no, va a la aplicación de Facebook o va a Spotify de 40 para arriba. Un abrazo, Chispa.
Un abrazo.
No sé qué piensa usted, pero usted sabe que quieren colocar un robot humanoide en los salones de clase de una escuela en New York. El distrito escolar lo adquirió por $57,500 y según una presentación que han hecho, Sally funcionará como un sistema de circuito cerrado, pero estará disponible virtualmente para los alumnos las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Este proyecto ha causado incertidumbre y disgustos en la asociación de profesores y en la comunidad. Y esto yo lo traigo porque hoy quiero conversar con José Gamboa. Y quiero conversar con él porque ayer también se dio a conocer en un informe económico que las grandes empresas norteamericanas han dado vuelta atrás en aquello que se convirtió en algo viral, que era despedir personal y dedicarse a comprar tecnología de inteligencia artificial, porque con eso podían abaratar los costos y hacer más rápido todos los sistemas. pero aparentemente las grandes empresas en Estados Unidos han decidido ahora empezar a contratar personal porque se han dado cuenta que la inteligencia artificial necesita el insumo de la mano humana, por decirlo de una manera genérica y coyuntural. Los seres humanos son los que tienen que facilitar el uso de la inteligencia artificial. Y quería hablar con Gamboa porque Gamboa, en una anterior conversación con él, me decía que la inteligencia artificial no iba a sustituir a los seres humanos, pero efectivamente algunos de los que se habían graduado en programación y este tipo de cosas estaban perdiendo oportunidades de empleo porque la inteligencia artificial los había sustituido. Y por eso quiero volver a traer esta entrevista con José Gamboa, que es un influencer que tiene una gran responsabilidad en una de las empresas más importantes del área de Florida Central y además que trabaja muy vinculado a la Universidad Central de la Florida. Yo creo que esto es una gran noticia para todos los seres humanos, pero además para todos los que se están formando en el campo tecnológico y para todos los que tenían preocupación en cuanto hasta dónde iba a llegar la inteligencia artificial en la capacidad de producción y de contratación de las empresas. Vamos a recrear esta entrevista con José Gamboa. Administración Trump, esta administración actual ha empezado a recomendarle a todos sus funcionarios que utilicen la aplicación TikTok. Yo no sé si es para acercarse a los jóvenes o yo no sé si es para seguir la moda de los jóvenes. Y eso es lo que quiero conversar con José Gamboa. Buenos días. ¿Por qué los jóvenes han preferido TikTok que involucrarse en los grandes debates del país, José?
Creo que estamos viviendo una realidad muy importante para esta generación donde se han mezclado varios factores. Uno es el cambio de dónde suceden las discusiones políticas. Tú lo bien lo mencionas, TikTok, estos espacios son nuevos donde las discusiones políticas sí se dan a través de cosas como memes, videos, debates en línea, que antes no se veían y que ahora son espacios donde la juventud está altamente activa. Pero sí hay un poco de, quizás un poco de apatía, un poco de, quizás más un sentimiento de que el sistema no funciona y que los jóvenes lo único que han vivido es un sistema que no les aporta soluciones a los problemas que han enfrentado, o sea, de violencia armada, necesidad económica, oportunidades laborales, educación, y por ende se han visto más desconectados del proceso político porque simplemente lo ven desde un punto de vista más cínico.
Ayer estuve leyendo una estadística que me llamó mucho la atención. El desempleo en el país es de 4.2%, pero el desempleo entre los jóvenes entre 20 y 24 años es el doble, es decir, 8.tanto%. Y además, el desempleo entre la gente graduada universitaria es del 5.3%. ¿Eso quiere decir que acaso los jóvenes han preferido salir a ganar dinero siendo influencers? Porque allí no tienen jefes, ahí no tienen horario, ahí pueden decir lo que les dé la gana. ¿Qué opinas?
Bueno, yo creo que hay dos cosas ahí. La primera es que ciertamente en la economía ahora hemos visto que las empresas privadas y a veces el sector público también han optado por no darle la oportunidad quizás a las personas jóvenes recién graduadas que están buscando nuevas oportunidades. Y eso ha sido producto de la volatilidad del mercado laboral. Y eso ha unado a la segunda cosa, que es el desarrollo de tecnologías como inteligencia artificial, que han eliminado o de ciertamente cambiado roles que anteriormente se le hubieran dado como oportunidad a las personas jóvenes. Es parte de los retos. Sí hay un poco de lo que tú mencionas, de personas que han visto nuevas economías, como por ejemplo generando contenido en las redes sociales, pero principalmente lo que hemos visto es que el acceso a las oportunidades laborales se ha visto más difícil, con mayores requerimientos educativos, por ejemplo, con mayores requerimientos de experiencia, que los jóvenes simplemente no pueden obtener porque si nadie te da la oportunidad de tener ese primer trabajo, no puedes comenzar a tener la experiencia.
Ahora, hay otra situación, José. Se dice mucho que los grados universitarios hoy en día no representan los intereses de las corporaciones. Es decir, las corporaciones están buscando profesionales que no se están produciendo en masa en las universidades y eso hace que han tenido que salir a buscar gente de compañía en compañía, gente con experiencia. ¿Tú crees que lo que está pasando también es que el sistema universitario está demasiado obsoleto?
Depende de la institución, me atrevería a decir. No quiero decir que el sistema universitario está obsoleto, pero lo que sí estamos viviendo, que no se ha vivido anteriormente, es que con el desarrollo de nuevas tecnologías tan rápidas, los mercados, tanto profesionales como los mercados, o mejor dicho, las comunidades estudiantiles, toma un tiempo poder actualizarse o ponerse al día con cuáles son los requerimientos más activos o más quizás lucrativos en el sector de la educación. Te pongo un ejemplo. Hace 10 o incluso no tanto, hace 5 años, las personas estaban recomendando que todo el mundo tenía que hacer ingeniería en computación, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con computación, con hacer código, con todas estas cosas, era la carrera que nunca te iba a dejar desempleado. Y hoy en día, ese tipo de personas, esos programadores, son de los sectores más altos en desempleo porque se han visto reemplazados por inteligencia artificial o por modelos de generación de código que no necesitan tanta gente para hacerlo y se mantienen con menor personal. Entonces, ese desarrollo tecnológico ha cambiado mucho el mercado laboral y tiene que ver cómo las universidades se adaptan a eso, pero también hay un rol allí del sector privado y del sector público de cómo entonces generan programas de pasantía, generan programas de desarrollo o conocimiento de las nuevas tecnologías para que las personas no se queden atrás. Si no, estamos experimentando una crisis social muy peligrosa porque la gente obviamente encuentra valor y necesidad en su empleo, y cuando las personas jóvenes no encuentran esa oportunidad de salir adelante, pues recurren entonces a radicalismos o recurren entonces a pensar que el sistema y la sociedad ya no valen la pena luchar por eso, ¿no?
Recientemente estaba yo en una reunión social donde estaban unos padres comentando que les recomendaban a sus hijos que buscaran carreras, no las que les gustaban, sino carreras que la inteligencia artificial no pudiera sustituir. ¿Tú crees que eso es una tendencia hoy en día o es una idea descabellada?
No me parece descabellado, sin embargo, creo que la perspectiva que tenemos que tener en este momento es no que no puede ser reemplazado por la inteligencia artificial, sino cómo utilizar tecnologías, porque la tecnología no se va a ir. La tecnología ya la inventaron, ya está aquí para quedarse o para seguir evolucionando. Entonces, lo que tenemos que preparar o trabajar con los jóvenes es cómo aprendemos a usar estas nuevas herramientas en las carreras o en las oportunidades laborales que ya existen y cómo la adaptamos a las que quizás todavía no han llegado allí, ¿no? Obviamente, si una persona quiere ser abogado o quiere ser traductor o diplomático, esas son cosas que quizás la inteligencia artificial no se le ha dado la confianza todavía de poder meterse en esas áreas, pues muy bien. Pero si no, si le gusta algo del área de computación o algo del sector económico, financiero o servicio al cliente, es cómo aprender a utilizar esas herramientas modernas, nuevas, para poder usarlas en el campo laboral. Y allí hay una responsabilidad muy importante de las universidades, del sector privado e incluso del mismo sector público, del gobierno, de cómo cambiar la perspectiva y darle el mensaje a los jóvenes de que esa es la perspectiva que deben de tener sobre las nuevas tecnologías y no una de resistencia, porque una vez que la tecnología ya está en el mercado, una vez que ya se está utilizando ampliamente, es casi imposible que se haya un retroceso completo en cómo se utiliza.
Sí, bueno, Bill Gates dice que en 10 años se acabarán los médicos y se acabarán los maestros y se acabarán una serie de profesiones porque la inteligencia artificial las va a sustituir, ¿no? Ahora, lo que te pregunto para terminar, no es que los jóvenes entonces no estén emitiendo opinión, porque tú tienes opiniones en este momento muy contundentes. Lo que ha cambiado, creo yo, o piensas tú, es la manera de participar y de opinar.
Absolutamente. Sí hay una crisis de liderazgo en ese sentido en los sectores económicos y políticos en Estados Unidos, porque los jóvenes tienen muchas opiniones, los jóvenes tienen muchas necesidades y tienen buenas ideas. Pero lamentablemente, tanto en el sector privado como en los sectores políticos, hay una resistencia a las ideas de las personas jóvenes porque se tiene esta mentalidad de que si las cosas no están rotas, pues no hay nada que arreglar. No, en inglés, if it's not broken, don't fix it. Mientras que lo que sucede es que para muchas personas jóvenes el sistema sí está roto, sí hace falta hacer cambios estructurales importantes y darle voces a los jóvenes, que no es solamente tomar sus ideas y hacer un abstracto, sino darles un asiento en la mesa para que discutan las ideas, para que sean parte de la solución. Y eso no solamente sería algo muy bueno para el bienestar político y social del país, sino que ayudaría a esta nueva generación a encontrar su camino y proyectar el país a mejor a futuro.
Ahora los tiempos han cambiado, pero bueno, ese es el papel que nos corresponde a nosotros, entender que el silencio no siempre es apatía. Gracias, José, muy amable. ¿Sabe usted cuánto puede estar pagando de más por sus medicamentos este año? ¿Sabía usted que Medicare negoció precios más bajos para 10 medicamentos claves que cubren la diabetes, la artritis, enfermedades del corazón y cáncer, que son condiciones que afectan de manera desproporcionada a la comunidad hispana mayor de 40 años? Para más detalles, llame inmediatamente a Ginette Ciudad Real de Golden Care Insurance, 407-350-0392, 407-350-0392, la agente número uno en programas y en productos de salud. Nadie, absolutamente nadie, lo explica mejor.
De 40 para arriba, con Gustavo Márquez Morales, devolviéndole el buen gusto a la radio otra vez.
La alarma del reloj ya me despierta y doy gracias a la vida una vez más. Me he visto a prisa y hay veces que no tengo tiempo de desayunar. Mucha gente sale al mismo tiempo, aumenta el movimiento en la estación del tren. Calle los tapones, se ve un policía dirigiendo el tráfico que viene y el tráfico que se va. El progreso sigue creciendo en esta gran ciudad. Son muchos los que llegan a vacacionar. La gente acelera el ritmo en el paso al caminar. La actividad del día parece que hace rato comenzó. Quiero escuchar la radio, ponerme al día. Parece que hace rato el día comenzó. Parece que hace rato que el sol ya salió.
Un programa para gente inteligente como usted. Lo único que queremos es que usted esté perfectamente informado.
Las tiendas y restaurantes están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar. Yeah. Quiero vencer esta rutina. Quiero pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro, yeah, de mi pensión. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro y el de mi pensión. Me pongo al día. El sol ya brilla, escuchando Buena Vida, radio.net. Espero un día maravilloso, fantástico y fenomenal. trabajar. Yeah. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro. Yeah. De mi pensión.
De 40 para arriba. Somos Noticias, somos Radio.